8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Va la chifla. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras desde La Alberca, en Salamanca. Esta es la emisión correspondiente al 9 de marzo de 2013. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. España pide a Bruselas que concrete la forma de hacer la regionalización de las ayudas directas y del pago de base. Y también pide que se aclare y diga cómo se haría el reverdecimiento en los cultivos permanentes y leñosos. Las organizaciones agrarias piden medidas fiscales y financieras en apoyo del sector del olivar. Las lluvias han provocado importantes daños en el campo en algunas zonas, pero en otras están resultando beneficiosas para ciertos cultivos. Hablaremos también de los daños provocados por la nieve en Sevilla. El gasto en alimentación bajó en 2012 debido a la disminución del consumo fuera del hogar. Comienza a negociarse en Bruselas el futuro régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo. Presiones a los eurodiputados europeos a favor y en contra de la prórroga de las cuotas azucareras. La próxima semana, votaciones claves en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la reforma de la PAC y el presupuesto comunitario del periodo 2014-2020. Y como decía, estamos en La Alberca, en la provincia de Salamanca, en el Hotel Spa, ahora diré su nombre, tenemos al alcalde de La Alberca, a don Santiago Martín, de Embutidos Fermín, pioneros en la exportación de jamón a Estados Unidos, y también hablaremos con el director del Hotel Spa Abadía de los Templarios, desde donde estamos haciendo el programa. Y a las Batuecas, a esta comarca, va a dedicar Manuel Ortega su sección de historia, y tendremos también, por supuesto, las secciones habituales del programa, entre ellas la del tiempo. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué nos espera?
Pues la semana pasada ha sido una semana de lluvias muy frecuentes y también abundantes en muchas regiones, mientras que las temperaturas han subido en buena parte de la península. Esta semana que nos aparece dentro de unos pocos días va a continuar con una misma tónica, aunque con aguaceros un poco menos intensos, pero eso sí, con grandes cambios en las temperaturas y nieve sobre el día 12 aproximadamente.
Pues esta madrugada ha nevado un poquito aquí en La Alberca, han caído unos copos, ha habido también tormenta ahora mismo, tiempo ventoso y está lloviendo. Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Cabeiro. En el control de sonido en Madrid, hoy Rafa Nieto, en el control central el caudillo Orihuela y aquí en La Alberca Juan Jesús Lista. Y escuchamos unos consejos.
Manos que labran la tierra y sueñan con fruto. Manos que esperan pacientes y recogen cosecha.
Porque sus manos ya trabajan lo suficiente, deje la solicitud de la PAC en las nuestras. Y además, por domiciliarla en Bankia, podrá llevarse una carpeta portadocumentos de regalo. Promoción válida hasta el 15 de mayo. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el ahijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por activa.
Ahora en Hipercor tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500 artículos.
Como en la leche Ram, entera semi o desnatada. Un litro te cuesta 85 céntimos.
Si compras dos, el segundo te sale a solo 26 céntimos.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios. En Hipercor lo revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Oferta válida en Península.
Vamos ya con la noticia de la semana. Vamos a hablar de la reforma de la PAC.
Agrobanesto patrocina la noticia de la semana.
Reverdecimiento aumento de las ayudas, convergencia externa de las ayudas, convergencia interna de las ayudas, regionalización de las ayudas. Estos son conceptos muy habituales en el marco de la actual negociación para reformar la política agraria común, pero que incluso para los agricultores y los ganaderos suenan a chino o al estribillo de esta canción que estamos escuchando. No obstante, tendrán que irse acostumbrando a estos términos porque van a ser de uso común durante los próximos meses y también durante los próximos años, porque alrededor de todos ellos girará el nuevo esquema de ayudas que se pondrá en marcha a partir del año 2014 en teoría, pero será fundamentalmente a partir del año 2015 porque no va a dar tiempo a que entre en vigor en el año 2014. ¿Cómo están las cosas en Bruselas? Pues está hablando de todo ello y esta semana en concreto de lo que se ha hablado ha sido fundamentalmente del reverdecimiento de las ayudas de la PAC y ha sido en la reunión del Comité Especial de Agricultura, que extraordinariamente ha durado dos días en lugar de uno. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Más detalles.
Pues efectivamente los expertos de los Estados miembros en Bruselas se han reunido esta vez dos días y han debatido uno de los elementos clave de las propuestas, como decimos, el reverdecimiento de los pagos directos. Y dentro del reverdecimiento se centraron en uno de los criterios que propone la Comisión Europea, que es destinar un 7% de la explotación a superficies de interés ecológico como el barbecho. La presidencia irlandesa planteó que ese porcentaje se alcance de forma progresiva en lugar de aplicarlo desde el primer año y también que puedan contabilizarse como superficies de interés ecológico las dedicadas a ciertos cultivos y entre ellas las que consideren como tales los Estados miembros. España, por ejemplo, querría que se incluyeran en ese concepto el olivar, el viñedo y otros cultivos leñosos. La presidencia, como sabemos, quiere acelerar las discusiones sobre este y otros elementos pendientes de la reforma porque mantiene su objetivo de que los ministros de Agricultura lleguen a un compromiso el próximo 19 de marzo.
Pues efectivamente la presidencia quiere llegar a ese compromiso. Se está moviendo muy rápidamente las cosas en Bruselas, por lo menos en el seno del Comité Especial de Agricultura y también del Consejo de Ministros de Agricultura. La próxima semana viaja hasta la capital comunitaria la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, para entrevistarse con miembros del equipo del comisario y también con los máximos responsables de la Dirección General de Agricultura. Y allí va a plantear o va a pedir aclaraciones sobre cómo debe hacerse la regionalización de las ayudas directas y del pago de base que se establezca en los próximos para los próximos años. Cómo deben hacerse o distribuirse esas regiones si es que finalmente se decide optar por este modelo. Y también se van a pedir aclaraciones sobre cómo hacer el reverdecimiento en el caso de los llamados cultivos permanentes o de los cultivos leñosos, por ejemplo, del olivar y el viñedo. ¿Qué pasa con la rotación de cultivos en estos sectores o en las explotaciones que se dediquen a estos sectores? En fin, que todavía faltan muchos detalles por pulir en el marco de estas negociaciones. Pero lo importante, quédense con la idea, que esto se está moviendo muy rápido y muy deprisa. Moviéndose 8:38, ya 39, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular hoy desde la Alberca en la provincia de Salamanca, en concreto desde el Hotel Spa Abadía de los Templarios. Ha sido la noticia de la semana.
Agrobanesto ha patrocinado la noticia de la semana. Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Pues vamos a escuchar ahora música tradicional de la zona, como decía, en directo desde el Hotel Spa Abadía de los Templarios. Adelante.
Thank you.
Vamos a dar un aplauso a don Ramón Rodríguez, que ha sido... ¿Cómo se llamaba esta pieza, Ramón? Sí, hablas.
Es un Picao Serrano.
¿Un? Picao Serrano. Señor alcalde de la Alberca, muy buenos días.
Buenos días.
Teca. ¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, muy contento de que hoy esté aquí la COPE, aquí en la Alberca, y que desde aquí salga este programa tan reconocido
nacionalmente a todos los rincones de España. Y bueno, esperemos que esta experiencia se vuelva a repetir. Y fíjate, te hemos recibido con nuestra orquesta completa.
Sí, sí.
Para que veas, una orquesta
en época
de crisis, que siempre ha sido la alegría de la Alberca. Imagínate, el 15 de agosto, el día de la fiesta patronal.
Todo lo que hable de la orquesta se lo voy a quitar luego de que hable del pueblo, usted verá.
Bueno, pues entonces estoy hablando del pueblo, porque cualquier persona que llegue acá y escucha este sonido, ve a la gente bailar en la plaza, se enamora más de la Alberca todavía.
Es don Jesús Pascual Álvarez, alcalde de la Alberca en Salamanca. Sitúa la Alberca en el mapa.
Bueno, pues la Alberca está al sur de Salamanca, límite con Extremadura, con las Urdes, y en lo que se llama la Sierra de Francia, en el Parque Natural Las Batuecas.
¿De qué vive la gente de la Alberca?
Pues la gente de la Alberca actualmente vive afortunadamente del turismo. La Alberca fue el primer pueblo en ser declarado Monumento Nacional en el año 1940, lo que hoy en día se conocen como los conjuntos históricos. Somos pioneros en eso. La mayoría de los conjuntos históricos se han nombrado a partir del año 1975. Un pueblo que tenemos cerca de Salamanca, en la Sierra de Béjar, es Candelario, que fue nombrado precisamente conjunto histórico en el año 1975. En esta zona nuestra, en la Sierra de Francia, tenemos la mayor concentración de conjuntos históricos. Estamos cerquita de Ciudad Rodrigo, tenemos la Peña de Francia
al lado,
una virgen que es la patrona de Castilla y León, la Virgen Morena, y tenemos tantos encantos para acercarse a la Alberca.
Tres de esos encantos.
Pues tenemos
tres razones para venir.
Estamos en el Parque Natural Las Batuecas, tenemos un patrimonio natural maravilloso. El primer conjunto histórico, la Alberca, nuestra arquitectura tradicional. Conservamos prácticamente el pueblo como lo recibimos de nuestros antepasados. Es un ejemplo de lo que fue la arquitectura tradicional europea, que los que hayan visitado algunos países europeos se encontrarán con algunas casas del estilo que tiene la Alberca. Y la Alberca, el que entra por sus calles a cualquier hora que llegue, en cualquier día, verano, primavera, otoño, invierno, se va a enamorar del pueblo, porque el que venga de la ciudad, que nunca ha estado en un pueblo de este estilo, se va a encontrar que se encuentra en otra época. Realmente retrocedemos a la Edad Media.
A ver si esta canción que va a sonar ahora le dice a usted algo.
El que tiene un marrano tiene un tesoro.
Háblenos del marrano de la Alberca.
Pues el marrano de la Alberca ya es un mito nacional e internacional. Es el marrano de San Antón. Este es una tradición que antiguamente se tenía prácticamente en muchos lugares de España. Sobre todo viene de la época cuando los cristianos conversos, tanto judíos como moros, iban a los pueblos y querían también tener la alimentación que teníamos en los pueblos, y la carne de cerdo estaba prohibido para ellos. Los que llegaron aquí a la Alberca, como otros pueblos, otros lugares de España, también, lógicamente, para demostrar que eran cristianos realmente, pues pudieron también a criar cerdos para como base de la alimentación.
¿Y ahora qué hacen ustedes?
Pues nosotros esa tradición la hemos mantenido por siglos. Y el día 13 de junio, todos los años, se bendice en la iglesia, a la salida de la iglesia, en un monumento que tenemos al cerdo, bendecimos un marrano, bendecimos un cerdo, y aquí lo llamamos el marrano de San Antón, que comienza a deambular por las calles libremente hasta más o menos el día 17 de enero, que es San Antón. Ese día se rifa con fines solidarios, y esta fiesta, este año hemos tenido la sexta edición, que se ha hecho ya como una gran fiesta, que gracias a esto, pues el marrano de San Antón, los turistas que vienen hoy en día a la Alberca, el 90% viene preguntando por el marrano de San Antón. El marrano de San Antón, como hemos dicho, es solidario, es conocido internacionalmente, ha llegado hasta la repercusión a Estados Unidos, a muchísimos rincones. Hemos tenido personajes famosos que han presidido la rifa del marrano de San Antón, como hace dos años del Bosque. Este año, con fines más solidarios que nunca, fue Cáritas en la que presidió la rifa del marrano de San Antón, y hemos logrado que esta tradición, que había desaparecido en todos los rincones de España, en muchas partes están volviendo otra vez a las rifas por San Antón, y es gracias a esta idea que surgió aquí en la Alberca en el año 2007.
Quédese a mi lado un ratito, señor alcalde. Continuamos con el desarrollo del programa, pero luego tengo que hacerle otra pregunta. Estamos en Agropopular, desde la alberca en la provincia de Salamanca, desde el Hotel Spa Abadía de los Templarios. Llega el momento de escuchar un consejo.
Cepsa con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa. Un club exclusivo para agricultores y ganaderos, usuarios del gasóleo agrícola, Cepsa.
Buenos días a todos, ¿cómo estás, Pilar?
Muy bien, Andrés, y tú y nuestros oyentes, empezamos porque hoy tengo una curiosa anécdota.
Bueno, hoy estás llena de preguntas, ¿cómo me gusta? Cuenta, a ver.
A ver, un agricultor inglés hizo un favor a un noble de su comarca y cuando éste se disponía a pagarle, el agricultor dijo, no señor, yo no puedo aceptar una recompensa por esto.
Oye, ¿qué ocurre?
Pues que en ese momento el hijo del agricultor salía por la puerta de la casa y el noble preguntó, ¿es ese su hijo? Sí, respondió el agricultor.
¿Y qué me tienes en ascuas?
Pues que el noble le propuso al agricultor, déjame llevarme a su hijo y darle una buena educación. Si se parece a su padre, se convertirá en un hombre de bien.
Oye, ¿y aceptó el agricultor?
Claro que sí, y con el paso del tiempo, el hijo del agricultor se graduó en la Escuela de Medicina de Londres y se convirtió en un personaje muy conocido.
Anda, ¿y por qué?
Porque años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. ¿Y sabes lo que le salvó?
Pues no.
La penicilina, descubierta por el hijo del agricultor años antes.
Entonces, ¿el hijo del agricultor era Fleming?
Exactamente, Sir Alexander Fleming, el inventor de la penicilina que tantas vidas ha salvado desde entonces. ¿Y quieres saber quién era el noble inglés?
¡Claro que sí!
Pues Sir Winston Churchill.
Me dejas sin palabras, de verdad, Pilar. Las justas para dar el nombre del ganador del concurso, Marcelino Serrano Sánchez de Puente del Fresno, Ciudad Real.
Enhorabuena, amigo, y hasta el sábado.
Adiós, amigos.
Hasta aquí, el tiempo para el Agroclub de Cepsa. Un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola, Cepsa.
Vamos a resumir ahora otras noticias que se han producido a lo largo de la semana, Eugenia Rubio y Ana Caveiro.
Pues el lunes 4 de marzo, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, pidió a los presidentes de las comunidades autónomas que no financien más cooperativas nuevas y que amparen procesos de integración.
El Ministerio de Agricultura anunció que destinará más de 800.000 euros a ayudas para programas de promoción e información de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países.
La Unió de Llauradors de la Comunidad Valenciana criticó que el acuerdo de la Pinyolà de este año, que se aplicará a partir del 22 de marzo y hasta el 21 de mayo, impide que el 75% de las colmenas de esta comunidad se instalen en zonas citrícolas.
La lista anual de millonarios del mundo, publicada por la revista Forbes, reveló que el presidente Mercadona, Juan Roy, está en el puesto 219.
El martes 5 de marzo, la consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, descartó que esta comunidad vaya a imponer un gravamen a las bebidas refrescantes con un alto contenido en azúcares, tal y como se ha planteado en Cataluña.
Asaja Almería pidió a la Unión Europea que no incluya los productos hortofrutícolas calificados como sensibles, entre los que se encuentran el calabacín, el tomate o el pepino, en la nueva negociación comercial que pretende iniciar con Marruecos.
El miércoles 6 de marzo, el director general del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal aseguró que la campaña del corcho en Extremadura este año regresará a niveles de producción normales, similares a los de hace un año y medio, y que las perspectivas de ventas son buenas.
El Pleno del Senado aprobó la creación de una comisión especial de estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña. La iniciativa fue respaldada por todos los grupos.
Llegamos al jueves 7 de marzo, el presidente de Asaja Huelva, José Luis García Palacios, alertó al Ministerio de Agricultura del riesgo que corre la producción de cítricos de España ante la enfermedad antracnosis que afecta a partidas importadas desde Sudáfrica.
La Federación Estatal de Pastores pidió que se eliminen los bolos que se colocan a las ovejas para que estén identificadas de forma electrónica, porque el bolo se queda de por vida en el segundo estómago del rumiante.
Viernes 8 de marzo, la Consejería de Ganadería de Cantabria presentó una nueva herramienta informática mediante la cual se puede tramitar a través de Internet la guía para el movimiento de animales a ferias, pastos u otras explotaciones. De momento, este sistema se implantará solo en el ganado vacuno.
Cooperativas Agroalimentarias pidió ayuda a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha para controlar la plaga de la avispilla del almendro, presente en la zona de La Manchuela, en Albacete, desde julio de 2010 y tratar de evitar que se propague a las principales zonas productoras de la región.
Y en el capítulo de previsiones, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, comparecerá el próximo miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para detallar el impacto que el presupuesto europeo del periodo 2014-2020 tendrá en la política agraria común.
Decir también que los datos sobre el paro en la agricultura en el mes de febrero muestran un nuevo aumento, en esta ocasión de casi el 4%, con lo que el número de desempleados se sitúa en 211.000 personas. Según los sindicatos, ese incremento se debió en buena medida a que se ha necesitado menos manos de obra en la campaña de cítricos de la Comunidad Valenciana y en la de cítricos y aceituna de Andalucía. Y vamos a hablar ahora del aceite de oliva y del olivar.
Al olivo, al olivo, al olivo subí. Por cortar una rama del olivo caí. Del olivo caí.
Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han solicitado al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, una reunión monográfica para abordar la crisis de rentabilidad del olivar español. Más datos.
En una carta le explican que aunque los precios han subido desde el comienzo de campaña, a pesar de que se han estancado en las últimas semanas, la ruinosa cosecha, unos costes fijos similares a campañas de mayor producción y 3 años consecutivos de pérdidas dificultan la viabilidad de las explotaciones. Ante esta situación, las organizaciones han pedido una serie de medidas fiscales y financieras que sirvan para aliviar la situación de los olivareros, tales como la exención coyuntural para el año 2013 del pago de las cuotas de la Seguridad Social. También han solicitado el establecimiento de un índice de rendimiento cero con carácter transitorio para 2013 por la actividad agrícola de productos del olivo, la exención del pago de IBI rústico y el establecimiento de préstamos o líneas de crédito de interés bonificado. Por último, han demandado el aplazamiento de la devolución de los préstamos para modernización de explotaciones y la incorporación de jóvenes agricultores en las últimas campañas.
Y ahora al vino. La Junta de Castilla-La Mancha ha ampliado en un año el plazo de ejecución de los actuales planes de reestructuración de viñedo.
La fecha inicial era el 31 de julio de este año, ahora se prolonga hasta el 31 de julio de 2014. Con esta decisión, los viticultores podrán esperar, sin perder el derecho a ayuda, a que los viveros tengan plantas de uva Airén y Macabeo, las más solicitadas. Desde las organizaciones agrarias, ASAJA y UPA han valorado positivamente esta prórroga.
Y ABA ASAJA denuncia el hundimiento de los precios en origen.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado el hundimiento generalizado en los precios en origen del vino por culpa de la estrategia de las grandes industrias del sector que, según apunta la organización, están realizando importaciones masivas de vinos a granel. Para justificar su queja, ABA ha recurrido a unos datos del Observatorio Español del Vino que revelan que la adquisición de vinos a granel procedente de terceros países por parte de firmas españolas se ha multiplicado por 4 al pasar de los 9,5 millones de litros de la anterior campaña a los 38,5 millones de esta última.
Del aceite al vino y del vino al tabaco, UPA de Extremadura ha pedido al Gobierno regional que abone las ayudas agroambientales que adeuda a los tabaqueros correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, que ascienden a unos 12 millones de euros.
El secretario general de la organización, Ignacio Huertas, ha explicado que se trata de ayudas cofinanciadas en el 75% por la Unión Europea y el resto por parte del Ministerio de Agricultura y del Gobierno extremeño, que no pueden cobrar hasta que la Junta abone su parte. Por otro lado, ha pedido al Gobierno regional que medie con la empresa pública Cetarsa para que suba el precio del kilo de tabaco a 2,40 euros, como estaba en el año 2010. Ahora paga a 2,10 euros.
Que suene la flor del tabaco.
A la flor del tabaco no hacerle daño. A la flor del tabaco no hacerle daño, que me da picadura para todo el año.
8:54 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Datos sobre inseguridad, sobre robos, Mamen.
4 personas han sido detenidas esta semana en Murcia por la Guardia Civil al robar presuntamente una treintena de pavos de una granja y por tratar de comprar los animales a un precio muy inferior al del mercado. Según la Benemérita, los arrestos se produjeron en la pedanía murciana de Llano de Brujas cuando una patrulla sospechó de la presencia de 2 furgonetas porque un grupo de personas intercambiaba efectos de una a otra.
Don Jesús Pascual Barés, alcalde de La Alberca, ¿cómo andan aquí en materia de seguridad?
Hombre, afortunadamente este es un pueblo muy sano, muy tranquilo, y esperemos que pasen muchísimos años más de que se escuche una noticia de este tipo por aquí.
¿Y en la comarca?
Pues prácticamente cero.
¿De dónde viene el nombre de La Alberca?
Pues La Alberca, esta noche habrás escuchado, habrás posiblemente la tormenta, que ha llovido muchísimo. Cuando llegaste ayer estaba lloviendo. Aquí, en tiempos no muy lejanos, se llamaba prácticamente el orinal del cielo, porque cuando empezaba a llover aquí en La Alberca, llueve, llueve, llueve. Llevamos una temporada que ha caído mucho la lluvia, pero antiguamente el nombre original era Valdelaguna. Significa que estamos rodeados de agua por todos los lados. Efectivamente.
Gracias, señor alcalde, por habernos recibido. Muy buenos días.
Gracias a ti. No te olvides de volver por La Alberca.
Volveremos. Hablábamos de seguridad en el campo y hay un instrumento básico para aumentar esos niveles de seguridad, Mar.
Se trata de Seguridad Sereno, un dispositivo para prevenir los robos de nuestras fincas y de nuestros hogares, en el que todos son ventajas. Tiene un tamaño tan pequeño que nos cabe en un bolsillo. Además, es fácil de utilizar porque funciona con pilas y no necesita instalación. Lo colocas en cualquier parte de la explotación y detecta a cualquier intruso que se cuele en nuestra propiedad. Como es un avisador telefónico, en el momento en el que percibe cualquier movimiento extraño, hace una llamada al teléfono que tiene indicado y así podemos evitar un robo. Si quieren conocer todas las ventajas de Seguridad Sereno, llamen al 876 60 00.
8701 o entren en www.seguridadsereno.com. Se lo repito, 876-600-0001 o www.seguridadsereno.com. Para estar tranquilo, Seguridad Sereno, la solución para la seguridad en el campo.
Quiero recordar a todos nuestros oyentes de Salamanca y de su provincia que a partir de las 12 pues estaremos en el Teatro de Caja España Duero, en la Plaza de Santa Teresa, una nueva edición, la número 21 de las jornadas sobre la política agraria común, y hablaremos allí del dinero de la Unión Europea y la reforma de la PAC. Están todos invitados. Será a partir de las 12, repito, en la Plaza de Santa Teresa, en el Teatro de Caja España Duero, en Salamanca. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.